vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Mi vida es una hoja en...
Compartimos el Evangelio, Javier.
El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el campo. Es palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Jesús. El ejercicio está planteado en la segunda semana, donde vamos avanzando en el interno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para más amarlo y mejor servirlo, disponiendo el alma a ese servicio justamente tal cual nos lo ha planteado ya en el comienzo de los ejercicios San Ignacio de Loyola, cuando nos ha llevado por el camino de sobre el camino de principio y fundamento. Eso quería decir. En principio y fundamento, Ignacio ya plantea esta buena disposición y la invitación a la santa indiferencia para poder tener el corazón en docilidad a lo que Dios quiera hacer en nosotros, dejándonos llevar por su gracia. El ejercicio se llama de los tres binarios, así se llama, tres binarios. Quiere decir grupo o tipo de persona con una actitud característica en cada una de las tres personas que vamos a describir ahora en un ratito, cuáles son esas tres actitudes y dónde se va a ubicar uno a la hora de la meditación, cuando nos ponemos delante del Señor y en su presencia para hacer de pasar por estas tres actitudes, ver por dónde está movido nuestro corazón, dónde es que se siente más identificado, cuánto es que en esa identificación se favorece la elección según el tipo de binario que se nos plantea y cuánto se demora lo que se está buscando, que es justamente una buena disposición en libertad para hacer la voluntad de Dios. Porque recordamos que de esto se trata los ejercicios, ¿no? En buscar y hallar la voluntad de Dios, en querer hacer el camino que nos lleva a que Dios actúe con poder en medio de nosotros. La oración, Ale, comienza como siempre, recordando que estoy bajo la mirada del Señor. Dice Ignacio, etcétera. Cuando dice etcétera, quiere decir, y todo lo que ya dijimos en este caso, ¿no? Estar en la mirada del Señor, con vergüenza y confusión de mí mismo, por mí Cristo ha ido a la cruz. Ese mirar es un mirar por el tiempo de un Padre Nuestro, dicho Ignacio, con humilde reverencia delante de la presencia del Señor, con disposición de actitud de humildad frente a su majestad, frente a su señorío. Luego viene el relato de la historia. Acá es tres binarios, tres tipos de hombre. Cada uno de ellos ha adquirido $10,000. Y en forma honesta, ¿eh? No por habérselo guardado de algún vuelto que por allí andaba dando vuelta, sino de forma honesta. Si hubiera sido de otra manera, es decir, si no hubiera sido bien habido, Ignacio plantearía, de hecho, la restitución del bien, más que cuál es el vínculo que la persona tiene respecto de este bien, porque no queda ningún vínculo cuando es mal habido, en términos morales estamos hablando, de ética. Queda que uno tiene que devolver lo que se ha apropiado y no le pertenece. Eso es la restitución. Acá no. Acá estamos hablando de $10,000 ganados con el esfuerzo, con el trabajo, con una herencia, con lo que haya sido que a uno le ha quedado este monto y lo tiene a disposición suya. Estamos en la misma línea que hemos reflexionado en torno a las dos banderas. Es decir, la codicia y la riqueza suelen ser, dice Ignacio, la mayor parte de las veces, lo dice en ejercicio 142, una tentación para nosotros, el tener y el poseer, sin una buena disposición de libertad interior, se constituyen en un obstáculo más que en un trampolín para nuestra vida. De allí que Jesús dirá, Es más fácil que un pobre, que un rico pase por el ojo de una aguja de un camello que un... ¿Cómo es? No, que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los tres binarios, los tres tipos o clases de hombres, tienen una posesión que podríamos decir, según la expresión de un autor moralista que se dedica a la moral cristiana, una posesión inquietante. Es decir, que tengo esto, pero no estoy cómodo con lo que tengo. Hay algo que me está relacionando con este poseer un bien, que me está pidiendo una actitud que la tengo que trabajar para que mi relación con lo que poseo sea en libertad. Cuando es inquietante, quiere decir que está haciendo un poco de ruido eso que tengo o eso que poseo. Vuelvo a repetir, no es que se haya adquirido mal, sino que la posesión de ese bien se constituye en cierto modo por no estar trabajado y por no estar puesto dentro del camino de hacia la santidad como una afección y que puede constituirse en un impedimento. Afección quiere decir con un vínculo de dependencia al bien poseído. San Ignacio no quiere que uno se sienta aludido por el ejemplo, de modo que no se trata de poner como cosa adquirida lo que a uno mismo le inquieta. Esto se deja en caso extremo para el coloquio que en esta meditación tiene una nota propia en ejercicios 157. Acá lo que hay que hacer es moverse con mucha libertad y contemplar a las personas que están allí. Y yo allí presento viendo lo que ellas hacen, ¿no? No se trata de hacer una revisión de vida de mis bienes, esto estoy diciendo. Es decir, no es un llamado a que hagamos una revisión de vida del bien que estoy poseyendo. No, no es eso. A ver, mostrás tus cuentas bancarias. Fíjate cuántos bienes raíces tenés. Hagamos un examen de conciencia en torno a las riquezas adquiridas de buena manera. No se trata de eso. No es una declaración de bienes la que hay que hacer. No. Se trata de una contemplación y después reflexionar según lo que yo veo y ahí elegir. Y en el elegir puede que uno se descubra que está bien parado respecto a lo poseído. Puede de que no, de que hay algo que le genera una cierta inquietud y que hay que tomar una decisión. De esto se trata la meditación. La música nos separa de lo que es ya ahora sí meternos en la materia de esta reflexión, de esta contemplación. Ignacio nos lleva hoy sobre los tres binarios.
Me han contado que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores. Los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos. Que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van. Los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que no hay soberbios ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros, que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso.
Bueno, Ignacio siempre nos pone un escenario de contemplación, un lugar determinado, que suele ser un lugar solemne, en este caso también será aquí, verme a mí mismo como estoy delante de Dios nuestro Señor y todos los santos intercediendo por mí, como seguir en la contemplación para alcanzar amor, para desear y conocer lo que sea más grato a la voluntad de Dios, o sea, para desear para mí conocer cuál es de las tres actitudes ante las cuales puedo yo moverme con libertad para disponerme a hacer la voluntad de Dios. Y no en términos de lo ideal ahí planteado, sino en términos de lo que me devuelve cada imagen de las tres personas que vamos a ver ahora, del tres grupos de personas vinculándose a la posesión del bien, de los $10,000, como decíamos. Veamos el primer grupo de personas. El primer grupo de personas quiere quitar el afecto que le da a la cosa adquirida, los $10,000, para hallar paz delante de Dios nuestro Señor y poder ir por el camino de la santidad. Pero no pone los medios para tener esa libertad de uso o de disposición del bien y dice, hasta la hora de mi muerte. Cuando me muera voy a ver qué hago. Cuando esté por morir voy a ver qué hago. O sea, difiere la elección de reforma, de vida, hasta el momento de la muerte. No está indiferente a tener o no tener los $10,000 y no quiere plantearse ahora si Dios quiere o no que los deje, sino que lo hará en la hora de la muerte. En la hora de la muerte. Tampoco podrá hacerlo en este momento porque le falta lo que decíamos en principio y fundamento, santa indiferencia. No le resulta indiferente tener o no tener para su resguardo, para su seguridad, estos $10,000. Es un planteo importante el que se está haciendo acá. Ignacio dice, en este primer binario, este primer grupo de personas, querría quitar el afecto, pero en realidad no lo quiere. Como se demuestra por el hecho de que no pone los medios hasta la hora que. Siempre cuando hay una disposición al cambio, además de quererlo, hay que disponerse y poner los medios para. Uno se da cuenta, dice, bueno, no, tengo que, físicamente tengo que mejorar. Bueno, anda al médico, hace gimnasia, disponete para hacer la dieta, hacete el control anual, disponete a ir a quien sabes que tenés la salud en mayor o menor dificultad. Hay que poner los medios. Claro, no siempre es fácil, pero bueno, hay que poner los medios. Me quiero curar, ponga los medios. Quiero ver si rindo mejor en el estudio. Estudia, básicamente, primero lo que hay que hacer es estudiar. Sí, la reforma que tiene que ver con la decisión para que las cosas cambien supone una serie de disposiciones de medios, de actitudes y de acciones que nos llevan sobre ese fin que buscamos. Es decir, cuando no se ponen los medios, en realidad no se quiere, dice Ignacio. No ponen los medios hasta la hora que, digamos, ¿no? El segundo binario, el segundo grupo de personas, quiere quitar el afecto que le genera el bien poseído, la cosa adquirida, más la quiere quitar que quede con la cosa adquirida. A ver, sería los $10,000, de manera que allí venga Dios donde Él quiere, y no determina dejarla para ir a Dios. O sea, dice que Dios disponga. Es una forma de decir, sí, que Dios disponga, pero vos, ¿qué dispones vos? Porque Dios no va a disponer por encima de tu voluntad. Que Dios disponga que sea lo mejor. Sí, no, digamos. Es muy sutil la actitud, ¿no? Hará cualquier cosa para demostrar que quiere quitar el afecto que le tiene la cosa, dice Fiorito, menos dejarla. Que disponga Dios, pero la tengo conmigo. Y si no la solta, difícilmente Dios disponga, porque Dios no va a disponer por encima de tu voluntad. A no ser que en determinados momentos la vida te dé por providencia un golpe que te resulta difícil de comprender y que si no hubiera ocurrido ese golpe, difícilmente pudieras haber tenido la suerte que hoy tenés o que tendrás a mañana. La persona dice, voy a hacer una fundación, voy a hacer limosna para atender a los huérfanos, pero dejar los $10,000, no. Voy a hacer buenas obras, dice, pero lo hace de hecho, pero yo desprenderme del bien, yo disponerme a desprenderme del bien, no. En otros términos, no difiere la elección o reforma de la vida, pero la pone límites a la voluntad de Dios. Es como si estuviera negociando la cosa adquirida. Está dispuesto a cualquier medio menos uno, que sería decirle a Dios, de verdad, aquí está, toma. Tampoco este grupo de personas está indiferente. Estamos buscando, te darás cuenta, esa disposición de indiferencia interior. ¿Te recordás como decíamos en principio de fundamento? Que yo no quiera más salud que enfermedad, vida larga que vida corta, fama que ser difamado, que sea yo dispuesto a querer lo que Dios quiera. Está tentado, pero bajo especie de bien, dice Ignacio, con todo lo que pueda hacer de bueno con esos $10,000, dice, ¿para qué se los voy a dar a Dios? ¿Cómo lo voy a entregar, digamos, ¿no? Por eso no quiere dejarlo. Atención, que estamos hablando acá de $10,000, que puede ser también la heladera que tengo que cambiar. Y que la cambié y la tengo ahí guardada en el depósito, ¿no? Estamos hablando de el vínculo desordenado con los bienes que poseemos. De eso estamos hablando. Los $10,000 es una representación que ayuda para darnos cuenta en términos fuertes de qué se está hablando. El tercer grupo lo contemplamos después de la música.
Casi nada me resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo. Muy tranquilo la colina de la vida.
Nunca me creo en la cima o en la gloria.
Eso es un gran fantasma
creado por generaciones
pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme solo en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía.
El tercer grupo de personas quiere quitar el afecto, mas así le quiere quitar, que también no le tiene afección a la cosa adquirida o a no tenerla, sino que solamente quererla o no quererla según que Dios nuestro Señor le pondrá en voluntad, y a tal persona le parecerá mejor para el servicio y alabanza de su divina majestad. Estoy leyendo el texto tal cual lo plantea Ignacio. Y entre tanto quiere hacer, cuenta que lo deja en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello ni otra cosa alguna, sino le mueve solo el servicio de Dios nuestro Señor, de manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o a dejarla. ¿Se entiende? Es un poquito complicado en el lenguaje en que hemos leído, según el español antiguo de Ignacio, lo traducimos. Ni difiere la elección o reforma de vida hasta la muerte, ni le pone límites, sí pero, sino que está dispuesto a lo que Dios quiera y deja que la cosa se mueva en el ámbito de lo que se manifieste la voluntad de Dios en la persona. Solo quiere lo que el Señor quiere, y se lo manifiesta con claridad. Es la verdadera indiferencia, que no es no sentir gusto o disgusto ante la cosa sobre la cual se hace la acción o reforma de vida, sino preferir ante cualquier gusto o disgusto que sea la voluntad de Dios. Acá está la cosa, digamos, ¿no? Mira, está en tus manos. Todo esto está en tus manos. Y no estoy dependiendo de que sea mejor para mí, lo que yo quisiera, lo que más me gustaría, lo que... No, está en tus manos. Y que sea lo que vos quieras. Que sea lo que vos quieras. Busca ver por allí la oración hermosa que nos regala Foucault sobre esta buena disposición del corazón para que sea realmente lo que Dios quiera. ¿Esto termina en qué? Termina en un diálogo con el Señor. Es decir, una vez que yo contemplo los tres grupos de personas y veo por dónde se me mueve el corazón, me voy a dar cuenta dónde estoy yo. ¿Sí? Soy de los que dice, bueno, mañana, para luego decir mañana, o sí, pero, a ver. O el tercer grupo de personas que dice, sí, lo que quieras. No me ato a ello. Dispone como quieras. Dispone lo que vos quieras. ¿Tenemos la oración por ahí, Vero? ¿Querés leerla? O rezarla, mejor dicho.
Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén.
Amén. De eso se trata, de esta disposición. Es la de Jesús en Getsemaní. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya.
No sé qué pretende o qué se propone. Intento entenderlo tanteando razones. Mas algo no dudo, es más que evidente. Estoy tan seguro, es el que me tiene. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene.
Será su insistencia, su santa paciencia, que él no se retracta, es fiel a promesas. A veces me duele porque no me suelta, mas sé que en sus manos mi vida está puesta. Él no me suelta, me tiene aferrado. Él no se aparta, se queda a mi lado. Me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. Se queda a mi lado, me tiene en sus manos. Él no se irrita, conoce mis miedos. Él no lo olvida, yo soy su pequeño. Me tiene en sus manos. En sus manos, en sus manos.
Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte.
Seguramente han quedado algunas preguntas para hacer en torno a esta meditación de los tres binarios, que termina con un coloquio después de contemplar estos tres grupos de personas, a ver dónde yo me ubico en relación a ellos, reflexionar y sacar provecho, es decir, a partir de la reflexión que hacemos sobre estos grupos de personas, ver dónde yo me veo más reflejado y a partir de allí ver cómo puedo rectificar, disponer mejor mi corazón para que de verdad sea la voluntad de Dios generando en mí la santa indiferencia.
Buen día, Padre Javier, y a todos los integrantes de Radio María. Padre, desde que comenzó el tema del discernimiento me perdí un poco. Algunos días no pude hacer los ejercicios. Además, ¿será necesario volver a esos días o sigo con el camino del ejercicio de este día? Bendiciones, María de Santa Fe.
Hay que seguir, María, ¿eh? Hay que seguir con lo que viene después, porque a veces en el adelante está la respuesta de lo que posiblemente en alguno de los ejercicios no logró, como se pudiera decir así, resolver o vivir más plenamente tal cual el Señor nos planteó. Son como una espiral ascendente los ejercicios que vamos haciendo ignacianos, por lo tanto nos encontramos en distintos tramos de la marcha con planteos ya hechos y lo que no terminó de resolverse todo en uno de los puntos que quedó atrás se resuelve en el próximo, tal cual si lo seguimos dejándonos llevar por el día a día.
No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído. No necesito millones ni acorralar los corazones. Y solo en tu cafetera todo el cielo enamorado se cuela. Necesito decirte 2500 veces, multiplicado por 7, que te espero noche y día. Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría duerme detrás de tu oreja y no en Grecia, como la historia creía. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito violines, pizzicatos en el pecho. Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía. Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía la encuentro sobre un madero y me verso con tus rodillas que riman. Ábreme la noche y ven a ver cómo te puedo querer eternamente. Cúrame la sombra al caminar que se corre si no estás. No necesito pastillas para dormir si estás conmigo. todos los sueños florecen cuando me hablas al oído.
Buenos días, le habla Gabriel de Salta. Tengo una pregunta sobre los ejercicios. En una de las reglas habla de que el mal espíritu ataca las virtudes teologales, cardinales y morales. Yo quisiera que haga un pequeño repaso sobre las morales y las cardinales. Gracias.
Sí, da para un programa, en realidad las podemos nombrar algunas de ellas. Las cardinales son cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Todas ellas, dice Santo Tomás de Aquino, encuentran su punto de equilibrio en la prudencia, que es como la discreción de espíritus, casi diría yo, junto con Tomás de Aquino, que es como la madre de las virtudes, se quiere. Y las morales, son la castidad, las mismas cardinales son virtudes morales, la virtud de la templanza, habría todo un cuerpo para desarrollar al respecto, que podemos ir haciéndolo en términos de lo que nos vaya surgiendo en distintas catequesis, ¿no? Pero bueno, sí, apunta allí según sea el modo como uno se encuentra parado. El mal espíritu, siempre recordamos, nos ataca donde nos sentimos más débiles, más frágiles, ¿no? Donde nos sentimos con menos fuerza. Ahí es donde busca justamente destruirnos. Las más importantes son las cardinales, diría yo. En torno a ellas, el cuerpo de las virtudes. Las teologales son, sabemos, fe, esperanza y caridad. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Decíamos como virtud moral también la castidad como parte de la virtud de templanza, la justicia distributiva como parte de la virtud de la justicia. ¿Qué más? A ver, la pureza interior como virtud moral, digamos, ¿no? La rectitud de intención como parte de todas las virtudes que forman parte del camino, ¿no? La honestidad como virtud también, la transparencia en el decir, en el hacer, la coherencia, la moralidad en en la coherencia, digamos, de vida. Bueno, no sé, estoy diciendo cosas sin mucho, a lo mejor orden, voy diciendo lo que se me viene, pero está bueno tu planteo, sería bueno en algún momento trabajar un poquito más sobre las virtudes morales. Las teologales son esas que dijimos antes, las cardinales, las que acabo de nombrar, prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Aunque es el mismo cielo, es el mismo sol, son las mismas calles, pero yo no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo, porque estás conmigo. Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que que fluye en el sonido de un pequeño al llorar, me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, estaba rodeado de tal.
Bueno, Vero, vamos partiendo. ¿Tenés algo más para compartir allí?
No tenemos más.
Bueno, buenísimo. O todo está muy claro o todo está muy confuso, dijo un amigo mío cuando daba clase y nadie le preguntaba ni decía nada. Parece que todo está como está. Que sea con claridad que el Señor nos venga al encuentro y que podamos en estos tres binarios que va a estar publicada el ejercicio de hoy, descubrir la mejor buena disposición de parte nuestra para que Dios haga su voluntad y nosotros con santa indiferencia seguir los caminos que Dios nos muestra. Será hasta mañana, donde compartamos una vez más el paso del Señor en nuestra vida, en los ejercicios de San Ignacio, en esta segunda semana.
La voz que grita en el silencio, que me quieres aquí.